La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Pilar Pérez. Hoy es sábado 18 de febrero, 11 de la mañana en París, y así comenzamos con las noticias.
Andreína Flores.
El Congreso peruano aprobó este viernes acusar al expresidente Pedro Castillo y a dos de sus ministros por presunta corrupción y lavado de activos, lo que habilita a la Fiscalía a actuar penalmente contra el exmandatario. Así lo anunciaba Lady Camones, presidente de del Comité de Acusaciones del Parlamento.
Y decidimos acusar a José Pedro Castillo Terrones como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
Y además, el Congreso peruano declaró al presidente colombiano Gustavo Petro como persona no grata por las declaraciones del mandatario que comparaban a la policía peruana con las tropas nazis. La moción pide al Ejecutivo que Petro no ingrese a territorio peruano. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega comenzó una serie de confiscaciones de las casas y apartamentos de los 94 opositores a quienes despojó de su nacionalidad este 15 de febrero y a quienes declaró traidores a la patria. La primera propiedad ocupada ha sido la de la periodista Sofía Montenegro en Managua. En Turquía, dos hombres y un niño fueron rescatados de manera casi milagrosa esta mañana después de haber permanecido 13 días bajo los escombros. Ya se cuentan más de 45.000 fallecidos por el terremoto en Siria y Turquía, y el ministro turco de Ambiente y Urbanización indicó que casi 91.000 edificios colapsaron. En Francia se termina la discusión de la reforma de jubilaciones en la Asamblea Nacional en medio de una total confusión y sin haber debatido el punto más controversial, el artículo 7 sobre el retraso de la edad de retiro de 62 a 64 años. El proyecto pasa ahora al Senado para continuar su evaluación. Comenzó en Egipto la cumbre anual de la Unión Africana, cuyos temas principales son los conflictos armados en Mali, Sudán, Burkina Faso, los efectos de las sequías y las migraciones dentro del mismo continente africano, que han aumentado más del 15% en el último año, según cifras de Naciones Unidas. El tenista español Rafael Nadal se retiró del juego de exhibición que tenía programado con su compatriota Carlos Alcaraz el 5 de marzo en Las Vegas, y la razón es la lesión que sufre Nadal en la cadera. Y este es el ambiente del Carnaval de Río de Janeiro, que vuelve a brillar en todo su esplendor con 92 compañías de samba desfilando por las dos principales pasarelas. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI. Y ahora vamos con una entrega de escala en París, hablando de Colombia y de los crímenes contra líderes sociales.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En Colombia, en lo que va de año, se han asesinado a 15 defensores de derechos humanos, 1.424 desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Unos acuerdos que en algunos aspectos son difíciles de implementar, con muchos actores, aunque no quieren, y que utilizan la violencia para seguir controlando territorios que escapan al Estado. Hoy hacen escala en París desde el Chocó Carmen Berbel Martínez y desde el Cauca Héctor Andrés Dicue. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y bienvenidos a París. Bueno, ambos han viajado hasta Francia para participar recientemente en el Foro Franco-Colombiano Vamos por la Paz, en su segunda edición. Y es que a pesar de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, aún quedan muchos grupos armados en Colombia. Y uno de los blancos de esos grupos armados son ustedes, líderes locales, indígenas, afrodescendientes, que trabajan en las comunidades por los derechos humanos y territoriales. territoriales. Según INDEPAZ, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en 2023 ya se han asesinado a 15 líderes. El último, o uno de los últimos, es Marcos López, representante por Nariño para el movimiento político AICO. Yo les quería preguntar a ustedes si sufren amenazas. Vamos a empezar con Carmen. Usted es del municipio de Unguía, donde es defensora de derechos humanos del Consejo Comunitario Afrodescendiente y forma parte del grupo Mujeres Vamos por la Paz, recordemos, en el Chocó. ¿Es peligroso su trabajo? ¿Ha sufrido amenazas?
Siempre es peligroso desde que eres una líder de tu municipio o del consejo donde perteneces. Hasta el momento no he sido amenazada, pero igual los actores armados cada día cambian las técnicas de amenazas. Antes te mandaban avisos o panfletos y ahorita ya las amenazas son directamente, que llegan a tu casa, te llevan y te asesinan.
¿Y qué grupos son? ¿Qué grupos son?
En mi municipio hay aproximadamente 3 grupos armados, los el ELN, la Autodefensa Gaitanita de Colombia y el Clan del Golfo. Son 3 grupos que operan en el municipio.
Héctor Andrés Dicue, usted es líder indígena del pueblo Nasa, pertenece al Cabildo Indígena Páez de Corinto, en el norte del Cauca. El Cauca, que forma parte de los 5 departamentos con más víctimas en el 2022, según la Defensoría del Pueblo, que reportó en total 215 líderes asesinados en 2022 y en su departamento 26. ¿Usted ha sufrido también amenazas de estos grupos armados y de qué forma?
Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia, un saludo fraternal desde el norte del departamento del Cauca y el pueblo Nasa. Pues efectivamente en esta zona, pues que lastimosamente la que más engruesa el número de víctimas de asesinato de líderes sociales y ambientalistas, ya por su importancia geográfica y estratégica que tiene en el conflicto armado y también en las rutas del narcotráfico de esta zona. En ese ejercicio, en el 2018, en unas acciones en las cuales era autoridad de mi territorio, pues iban acciones directas de nosotros como pueblos originarios en el marco de la autonomía de nuestro territorio hacia estas estructuras, el cual provoca una afectación directa ante el movimiento, el espacio geográfico que ellos ocupan en nuestro territorio, y por ende pues se dieron unas tensiones que me tocó, una vez finalizado mi periodo de autoridad, salir por un tiempo prudente del territorio.
Porque su vida estaba amenazada.
Exactamente.
Carmen, usted está trabajando en un proyecto de recuperación de zonas deterioradas por la tala y la agricultura y la ganadería extensiva. ¿Las amenazas de estos grupos tienen que ver con eso? O sea, ¿no quieren que, o sea, la gente que vive en las zonas puedan disfrutar tranquilamente de esos? Es una, digamos, una lucha por el territorio, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Estos grupos tienen intereses tanto económicos como políticos en el territorio. Se realiza la ganadería extensiva, donde ellos tienen grandes extensiones de tierras y cada día son degradadas, afectando nuestro territorio como consejo. Pero también es debido a varias actividades antropológicas que se han presentado en el municipio. Pero, como lo dijimos nosotros y a través de la primera investigación que se creó de un libro que hicimos de mujeres, los grupos armados utilizan el despojo de territorio y también en nuestros cuerpos para adueñarse de todo el municipio y las zonas rurales.
Héctor Andrés, usted se dedica a la defensa del medio ambiente también y trabaja en defensa de la paz desde la parte local, ¿no? Desde el ámbito local. Desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tan importante es ese trabajo local para conseguir la paz?
Pues primero, pues la paz total no es la ausencia solamente de la guerra, como tú lo acabas de decir. Un proceso de paz se consolida y se logra llegar no solamente haciendo acciones en contra de la guerra, sino que las comunidades tengan las garantías y el acceso y el goce efectivo de su territorio y su medio entorno. En ese ejercicio de defensa de la vida y el territorio, pues se han hecho acciones a lo largo de la historia en contra de la explotación de lo que hoy la comunidad internacional llama recursos naturales, que son la extracción de petróleo y minerales de nuestro territorio. Entonces, al estar tanto organizativamente como militarmente en contra de estas acciones, pues son acciones que van en contra de los intereses de estos grupos que luego atentan contra la seguridad de la comunidad y de la autoridad en territorio.
Usted participó en las mingas de 2021, Héctor Andrés, esas manifestaciones de 2021 contra el entonces presidente Duque. El presidente actual, Gustavo Petro, les debe parte de esa victoria, porque todo ese movimiento indígena afrodescendiente, o mucho, apoyó el cambio. ¿Sienten que sus políticas responden a lo que ustedes piden y a sus expectativas?
Actualmente, pues todo el movimiento social en Colombia y la sociedad civil, pues vemos con muy buenos ojos y estamos esperanzados en esas intenciones que tiene el nuevo gobierno hoy con el movimiento social, ya que en su presentación del Plan Nacional de Desarrollo recoge los mensajes de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y étnicas que por muchos años se había solicitado. De momento esperamos que falta otro proceso que pase este proyecto en el Congreso de la República tal cual como está, y esperemos que se haga efectivo pues todo lo que está escrito allí.
Carmen, ¿cree que el gobierno debería ir más rápido para garantizar la seguridad y protección de las personas que viven en su territorio? Usted nombraba, por ejemplo, la defensa del derecho de las mujeres y cómo esos grupos armados utilizan a la mujer como arma de guerra, ¿no? La violación de los derechos de la mujer. ¿Tendría que ir más rápido el gobierno? ¿Hay urgencia?
Siempre ha habido urgencia y ahorita tenemos grandes expectativas con este nuevo gobierno, pero como lo hemos dicho durante la gira, sabemos que 20 años de guerra o más que hemos vivido en Colombia no se van a cambiar en 4 años de gobierno, pero sí tenemos las expectativas de que cambien, ya que para nosotros es una urgencia y como mujeres más, ya que en nuestros territorios no somos escuchadas ni tenemos voz, y menos por los grupos armados que hacen presencia en nuestra zona. Así que la urgencia sí es mucha, pero sabemos que van a ir lentamente, ya que en Colombia hacen presencia 64 grupos armados, de los cuales solamente 24 han presentado interés sobre los diálogos, y en estos momentos solamente hay 5 procesos adelantados, donde el más adelantado es con el ELN. Y en nuestro municipio acá hacen presencia 3 grupos y solamente uno de ellos es el que lleva el proceso más adelantado. Entonces, lo que estamos exigiendo es que ellos acudan también a los procesos, pero en no repetición también, porque ya en el municipio en el año 2006 hubo una desmovilización de alias El Alemán. ¿Y qué pasó? Tuvimos un respiro, pero a los meses otro grupo hizo presencia en el territorio, que es uno de los que está ahorita, que es el Clan del Golfo.
Claro, porque en este proyecto, megaproyecto de paz total, no todos los grupos armados se están acogiendo, y puede haber también disidencias, ¿no? Como hubo con las FARC. ¿Cómo ve, Héctor Andrés, usted este megaproyecto de paz total?
Creo que es un mensaje muy importante en términos de consolidación de una paz, al menos en términos del conflicto armado que vive el país históricamente. Queremos que, como bien lo menciona nuestra colega, muchos grupos que hoy en día están en la clandestinidad, pues vean esta salida también como una oportunidad de volver a la vida civil, y que permita también a los territorios salir de un estigma y de una pobreza que se ha tenido a lo largo de la historia por el accionar de estos grupos, ya que sabemos que atrás de ello viene el tema de narcotráfico, economías ilícitas y también el reclutamiento de jóvenes para la guerra.
Porque, bueno, como dice la expresión, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Una cosa es hacer un plan desde un ministerio y otra desde los territorios, ver si eso va hacia adelante o no. ¿Ustedes qué necesidades imperiosas ven? Ustedes que están ahí en zonas que a lo mejor el Estado ni llega, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la urgencia primera?
En este escenario, pues lo que está pidiendo las organizaciones sociales y étnicas en el país, uno es que el Estado permita que las comunidades tengan un rol mucho más activo en este nuevo ejercicio que se vienen realizando, ya que pues han sido nuestras comunidades las que viven día a día el rigor de la guerra, y como tú mencionas, la paz no es algo que se planifica desde Bogotá, desde un ministerio, sino que se planifica con el actor principal, que es la comunidad.
Justamente eso es lo que quieren visibilizar con esta gira. En el foro en el que participaron aquí en París, Vamos por la Paz, se habló del papel de Francia y de la comunidad internacional en este proceso de paz. ¿De qué manera y por qué es importante la comunidad internacional?
Pues primero agradecer a la comunidad internacional que políticamente viene respaldando los procesos de paz a nivel mundial y en este caso específico en Colombia. Un apoyo tanto político como también económico. Yo creo que más allá de esos apoyos, yo creo que necesitamos que el papel de la Unión Europea sea mucho más activo en el territorio, que no se limite a solamente enviar un recurso, sino que haya todo un proceso de verificación internacional y que las fuentes de verificación no sea solo la institucionalidad colombiana, sino que sea también a nivel regional y local en el territorio con las organizaciones.
Pues muchísimas gracias, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias Carmen Berbel Martínez y Héctor Andrés Dicue por haber venido hasta nuestros estudios de París a contarnos esa historia y esa lucha que también es la de decenas de y cientos de miles de colombianos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Gracias Aida Palau por este programa de Escala en París, hablando de los crímenes contra líderes sociales en Colombia. Y ahora vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Les doy la bienvenida hoy desde Rennes, en el noroeste de Francia. Carrusel de las Artes los lleva a descubrir el Festival Traveling de Cine que se realiza cada año en esta ciudad, pero también les hablaremos de un nuevo inmortal y de música francesa. La Academia Francesa recibió con solemnidad a Mario Vargas Llosa. El escritor y Nobel peruano se convirtió así en un guardián inmortal de la lengua de Molière. Santiago de Chile y su efervescencia cinematográfica presentes en la edición número 34 del Festival Traveling de Rennes. 6 décadas de producción plasmadas en unas 90 películas filmadas antes, durante y después de la dictadura. Y en París conoceremos a un nuevo dúo franco-británico de la escena emergente. Son los Maybe Merlin. El 9 de febrero, Mario Vargas Llosa entró en la Academia Francesa como miembro vitalicio, convirtiéndose así en el primer autor en integrar esta institución sin haber escrito ni un solo libro en francés. Carrusel de las Artes estuvo en esa ceremonia bajo la cúpula de la Academia y Melissa Barra nos relata lo que fue ese momento solemne.
En medio del redoble de tambores de la Guardia Republicana, rodeado de sus nuevos colegas académicos y vestido del tradicional traje con bordado verde y la emblemática espada de los inmortales, Mario Vargas Llosa tomó su puesto en el sillón 18 de la histórica Academia. Pronunció un discurso a manera de declaración de amor a las letras francesas, una pasión que lo llevó a instalarse en París en 1959.
C'est donc à Paris que je suis devenu écrivain.
Fue aquí en París quien me convertí en escritor, pero además fue donde descubrí a Gustave Flaubert, quien fue y será siempre mi maestro desde que compré un ejemplar de Madame Bovary el mismo día de mi llegada. Sin Flaubert jamás hubiera podido ser quien soy, ni escribir lo que escribí. Es gracias a él que hoy ustedes me reciben, por lo cual les agradezco infinitamente.
Très reconnaissante.
Con el rey emérito de España en primera fila del público, concluyó su discurso alabando la literatura como arte superior a todos los demás y como fuente de libertad.
Le roman sauvera la démocratie.
La novela salvará la democracia o se hundirá con ella y desaparecerá, dijo el Nobel de Literatura, criticando la censura y apuntando directamente a Vladimir Putin. De este modo, Mario Vargas Llosa se convirtió en el primer escritor en lengua no francesa en entrar a la prestigiosa institución encargada de perfeccionar el idioma francés.
Gracias, Melissa Barry. Como les decíamos, nos encontramos en el Festival Traveling de Rennes, que celebra cada año la cinematografía de una ciudad en el mundo. Y este año el foco estuvo sobre la capital chilena a través de una selección de películas que muestran la producción prolífica y ecléctica de Santiago de Chile en los últimos 60 años.
Chile piensa en su futuro.
Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile.
La capital chilena como epicentro de luchas y sobresaltos y a la vez vivero de la creación cinematográfica contemporánea. Eso es lo que mostró el Festival Traveling a través de casi 90 películas, desde el cine excéntrico de Raúl Ruiz, la observación político-poética de Patricio Guzmán, hasta los cineastas más jóvenes como Pablo Larraín o Sebastián Lelio. Anne-Lo Enaf es la responsable artística de Traveling.
Santiago no es una ciudad cinematográfica como París, Londres o Nueva York, que tienen elementos que identifican a esas ciudades. Santiago es más una ciudad símbolo, la capital de las decisiones, de las tomas de poder, de la lucha y de las contradicciones. En su cine queda claro que el país no ha pasado la página completamente. Sin embargo, conviven otras temáticas ligadas a la realidad que viven los chilenos. El día al día, que no siempre es fácil. La división social del país es algo que se hace evidente en el cine moderno. Muchas películas hablan de esto a través de retratos. Creo que el cine chileno es un cine de retratos.
Es vraiment d'abord un cinéma de portrait.
Esta película es un pedazo de la memoria de Chile. Estas imágenes avanzan hacia las imágenes que se comienzan a borrar.
El golpe de Estado contra Allende y la irrupción de la dictadura militar condenaron a muchos cineastas al exilio. Otros, como Ignacio Agüero, se aferraron al cine como instrumento de creación y de denuncia, incluso desde la clandestinidad.
El golpe mató muchas cosas, de partida mató muchos artistas, no mató enteramente el arte ni el movimiento de resistencia. La dictadura fue derrotada finalmente. Como cineastas, nosotros sabíamos que íbamos a hacer películas y que teníamos que hacerlas. Entonces, de algún modo, esas pocas películas que hice yo, por lo menos en dictadura, eran películas hechas con miedo, pero por otro lado era hacer lo que yo quería hacer, que era ser cineasta. También decidí quedarme y eso fue, tenía un costo, pero también tenía sus gratificaciones.
Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila.
Aunque la militancia desde el cine ha sido una constante, los directores de hoy se han apropiado de otros géneros y temáticas, el documental, el melodrama o lo fantástico, historias que han llegado a la cima de la industria cinematográfica mundial. Y tiene... Por su parte, Dominga Sotomayor ha ganado premios en los festivales de Locarno y de Rotterdam, con cintas poco convencionales de jueves a domingo y tarde para morir joven.
Creo que me interesan como situaciones mucho más mínimas, como no grandes historias, no quizás las cosas que salen en los diarios o que se pueden escribir. Me interesa más documentar procesos intermedios, que no son quizás tan interesantes históricamente. Pero eso creo que también puede ser político. El hecho de presentar un punto de vista sobre las cosas y hacerlo público ya es político. Y también creo que el hecho de hacer un cine no convencional y que cuestiona las formas y que hace al espectador cuestionarse y incomodarse Desde otros lugares también es establecer una mirada que se podría decir que es política, porque empuja a una transformación, o al menos tiene una ilusión de transformación en las personas.
El Festival Traveling presentó este año una selección de cintas chilenas de animación y allí también la sombra de la dictadura ha estado presente, pero con historias cargadas de poesía, humor o esperanza. Chile es también un país con una fuerte tradición documental, un espacio de innovación y conexión con la identidad y la historia. El cineasta Diego del Pozo.
El intento por borrar la historia que puede haber hecho la dictadura en este caso fue un ataque a la identidad chilena. Pero no es tan fácil atacar una memoria cuando es cultural, sobrevive de muchas maneras. Y el documental es un trabajo especialmente en ese lugar, ¿no? Por supuesto que hay documentales de diversos tipos, pero ahí sí yo reconozco que hay una tendencia del género documental chileno hacia una memoria nacional, hacia una memoria histórica. Hay muchas historias que son las historias de los derrotados, digamos, no la historia oficial, sino las historias que quedaron al margen de la oficialidad pero que existen todavía y que son quizás la parte más rica de nuestra identidad. Y que si queremos efectivamente seguir avanzando, no podemos tener esta amnesia en torno a nuestra identidad. Yo creo que ahí hay un rol fundamental que cumple el documental, y por ahí me aventuraría también a explicar por qué está este auge tan maravilloso por lo demás del género documental en Chile.
¿Cuál es el sentido de la vida?
El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. ¡Vive! ¡Vive!
Damos paso ahora a nuestra crónica musical, y para ello conectamos en París con Natalia Olivares, quien nos hace descubrir a un dúo franco-británico de la escena emergente francesa.
Sí, hola María Carolina, estamos en las afueras de París, en Montreuil, en los estudios Albatros. Justamente aquí hace un siglo, más de un siglo atrás, nacieron los primeros estudios de cine europeo. Y aquí también vienen a ensayar bastante grupos musicales, entre ellos Maybe Merlin, el dúo franco-británico. Vamos a ver qué pasa detrás de esta historia de amor musical.
El color musical de Maybe Merlin nació del suelo. Es una música con tintes de tierra. Para nuestro primer encuentro había preparado unas cuantas bucles de colores musicales diferentes y finalmente se eligió el más anclado en el suelo, el más lento, el más rítmico. Podemos decir que el universo de Maybe Merlin viene de esa mezcla, y afortunadamente, porque somos dos, la danza tuvo un papel importante en el color musical.
La danza realmente jugó un rol sobre la color musical.
La música de los Maybe Merlin nació y se escribió como una evidencia, y las palabras también tienen su historia. En parte es una herencia del papá de Georgia, Paul Eaves, artista fallecido en 2007.
En nuestra primera sesión de estudio, Georgia trajo un montón de textos que había escrito de su padre, que era inglés. Una gran pila. Improvisamos y empezamos a trabajar con sus fragmentos de texto. Y luego llamamos a autores talentosos de nuestro entorno. Venga, te toca a ti hablar ahora.
Qui ont écrit des textes et à toi.
Mais tu sais, moi, mon parrain, c'est Boris Bergman.
Le conté que mi padrino era Boris Bergman, es el letrista de Alan Bashung y otros tantos artistas, pero teníamos miedo de pedirle que escribiera para nosotros. Las ganas eran tales que organizamos el encuentro. Yo creo que él quería continuar la historia de mi padre y logró crear un equipo de creación. Luego también se lo pedimos a un amigo nuestro, Jan Gorodetsky.
Fue diferente porque captó la emoción de nuestro piloto. Luego nos hizo mil preguntas y así fue. Nos escribió las canciones a la medida.
Eso, y eso es suerte.
Una fusión musical evidente entre el multiinstrumentalista Vincent Brulin, que viene del universo electropop, y de Georgia Eaves, vocalista, quien creció en el mundo de la danza, una pasión que resultó ser la base de sus creaciones musicales.
Yo soy coreógrafa y me encanta trabajar con los no bailarines. Es una cuestión de energía.
Y la fusión en el escenario se dio de forma natural porque el cuerpo de Georgia se mueve solo.
Como músico, Vincent tiene una facilidad escénica. Mi aporte fue solo darle un extra de confianza, decirle no tengas miedo. Con sus instrumentos, él ya sabe recrear el espacio y cuenta con un carisma que todos le conocemos. Eso es lo bonito, reunir diferentes cuerpos y tener movimientos distintos en una misma canción.
Gracias, Natalia Olivares, y con los Maybe Merlin vamos a terminar este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Rennes. Muchísimas gracias por su fidelidad y hasta un nuevo Carrusel de las Artes. Merci y au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.